En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, los viernes, qué bien que llegan los viernes, sí, porque es el fin de semana, pero sobre todo por estar con ustedes en El Espejo. Soy Paqui Pallarés, vamos a estar hasta cerca de las 2 de la tarde para hacer un hueco también a las cosas que suceden en nuestra diócesis, hoy con la ayuda en el control técnico de Fran Viñuela. Y con esa ayuda y con el Secretariado de Medios de Comunicación del Arzobispado vamos a hablar de la Abadía del Sacromonte y de ese libro que acaba de presentar titulado La Abadía del Sacromonte, Vida y Arte con Caja Rural Granada, que financia esta obra. Un libro muy cuidado, muy exquisito en su elaboración, con una excelente fotografía y contenido histórico riguroso que también va a servir para ayudar a sufragar un poco los gastos de rehabilitación de las obras de la abadía. Y es que con cosas como estas, como la de adquirir el libro para ayudar a su reconstrucción, podemos decir, yo he ayudado a reconstruir la Abadía del Sacromonte, y con más cosas que seguro van a seguir promoviéndose para continuar con la reconstrucción, que es mucha y que cuesta mucho. Y también en El Espejo de este viernes 14 de diciembre vamos a hablar de nuevo de un Belén, este, el de Huet Ortájar, y su Belén viviente que celebra este fin de semana. Hemos hablado con su párroco, don José Carlos Isla, y nos va a contar qué vamos a encontrar y cómo se han preparado. Y conoceremos a CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, en nuestra sección de colaboradores. Y todo ello va a ser después de acercarnos de forma más breve a algunas otras noticias de nuestra diócesis con María José Aguilar.
Mañana sábado tendrá lugar el traslado de los restos mortales de don Valentín Ruiz Aznar, maestro de capilla de la Catedral de Granada desde 1927 a 1972. Sus restos serán trasladados desde el cementerio de San José a la cripta de la Catedral, donde se celebrará una misa y posterior inhumación en dicha cripta. Será a partir de las 9 de la mañana. Siguiendo con otras informaciones, también les contamos que esta tarde a las 5 en el convento de San Diego, en Alhama de Granada, va a tener lugar la inauguración de su Belén bíblico monumental. Más de 300 figuras y 1000 miniaturas repartidas en 80 metros cuadrados componen este Belén, que tiene como objetivo evangelizar a través del nacimiento del Hijo de Dios y cuya visita es una propuesta navideña muy interesante para toda la familia. Podrán visitar este Belén a partir de mañana sábado, día 15, y hasta el próximo 9 de enero, en horario de 5 a 8 de la tarde. También es posible concertar visitas llamando al teléfono 625 66 99 36 o en la propia parroquia de Alhama de Granada. Y hablando de belenes, este fin de semana, mañana y el domingo, también va a tener lugar la representación por segundo año consecutivo del Belén viviente de la parroquia de Santa Isabel, en Huet Ortájar, con el lema «Os anuncio una gran alegría». Será una recreación del ambiente palestino en el que nació Jesús a través de diversas escenas y recreación de espacios en el que varios guías sumergirán al visitante en la grandeza de este acontecimiento que celebramos y que da sentido a la Navidad, que no es otro que el nacimiento del niño Jesús. Y volviendo ya a Granada ciudad, queremos también invitarles a participar en la bendición de la imagen del niño Jesús de la parroquia de San Emilio, que va a tener lugar el domingo, día 16. Participará también toda la comunidad parroquial. La bendición será a las 12:30 de la mañana, y ya saben también que podrán visitar este Belén a lo largo de todo este tiempo navideño. Y por cierto, una época, la Navidad, en la que no faltan oportunidades para ser solidarios con los más necesitados, y por ello les animamos a participar en las recogidas de alimentos que se van a llevar a cabo en los próximos días. La primera, organizada por la Cofradía de los Dolores, bajo el lema «Tiende tu mano», que tendrá lugar mañana sábado en la Plaza Gerardo Cuerva, en horario de 11 a 5 de la tarde. También podrán llevar sus alimentos para los más necesitados a Cáritas en Biznar, que hará una recogida en el salón parroquial el próximo lunes y martes, días 17 y 18 de diciembre, de 11 a 1 y de 5:30 a 7:30 de la tarde.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues uno levanta la vista, mira el calendario y se da cuenta que está en el Ecuador de la Navidad. ¿Y cómo pasa el tiempo? Decimos que vamos a celebrar la Navidad y aún parece muy lejano, pero está a la vuelta de la esquina. La verdad es que son días de estar pendientes quizás de muchos preparativos, de organizar las cenas, de los encuentros con las familias y los amigos, de los regalos, de los trajes, de los estilismos que pensar para esa gran noche. Y todo eso está muy bien, pero algo no funciona si no dejamos espacio a lo que de verdad celebramos, el nacimiento del Hijo de Dios. Y no como un recuerdo o algo azucarado, porque celebramos que nace el Hijo de Dios y que hay una persona que nos ama infinitamente, que nuestra vida tiene sentido, aunque muchas veces no lo entendemos o no lo sepamos. Pues bien, nosotros, igual que con el calendario pasa el tiempo y nos vamos acercando a la Navidad, también queremos seguir acercando este gran hecho de la historia que es la Natividad del Señor. Y lo hacemos con un instrumento muy al alcance de todos y que seguro que ya se han ocupado de ellos, es el Belén, y con el Belén que nos acercan desde distintos lugares de nuestra provincia de Granada al misterio del nacimiento del Hijo de Dios.
Canta un ángel en el cielo, gloria, gloria, gloria a Dios, y a los hombres en la tierra, gracia y paz desde el Señor.
Hace una semana hablábamos de un Belén bíblico monumental en Alhama de Granada y esta semana queremos seguir hablando de belenes en esa fiesta que ya tenemos muy cercana de la Natividad del Señor. Mientras tanto, seguimos viviendo el Adviento preparándonos para esa gran celebración que es eso, la Natividad del Señor. Hablamos esta semana con José Carlos Isla, que es el párroco de la iglesia de Santa Isabel en Huétortájar, porque allí también van a acercar el misterio del nacimiento del Señor a todas las personas que quieran conocerlo y que quieran acercarse. Buenas tardes, don José Carlos Isla.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tenéis un Belén viviente. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa?
Pues sí, es la segunda edición ya de este Belén viviente. El año pasado pudimos inaugurar esta iniciativa, esta oferta, que surgió sobre todo por el deseo de poner de nuevo en el centro de esta celebración de la Navidad al protagonista, a Jesús, viendo también cómo muchas veces nos dejábamos llevar por los preparativos de cenas, de fiestas, de encuentros, cosas que son muy bonitas, pero que poco dicen quizá del verdadero sentido de la Navidad. Nos parecía que era oportuno poner de nuevo en el centro a este niño que nace y hacerlo de la mejor forma posible, como él nos enseña, tratando de utilizar o de servirnos de su mensaje para construir juntos con toda la gente del pueblo, no solo con los de la parroquia, una iniciativa tan bonita como es la del Belén viviente.
Además que tiene un lema que es todo, pues eso, una declaración de lo que verdaderamente celebramos, ¿no? El lema, os anuncio una gran alegría.
Sí, así es, porque muchas veces, como digo, perdemos de vista un poco lo que la Navidad supone para nosotros. Y ese anuncio de una gran alegría, quiere ser también una forma de recordarnos lo que tendría que ser nuestro espíritu, no solo en estos días, sino durante todo el año. Y es algo que también el Señor nos pide. A veces lo perdemos de vista, pero conviene recordarlo y conviene sobre todo darnos cuenta que estamos llamados a eso, a esa alegría que va más allá de regalos y fiestas y cenas.
Claro, hablamos de un Belén viviente y de lo que se trata es que son las propias personas, los fieles o vecinos, que están ahí con sus trajes, con el ambiente. ¿Cómo habéis hecho todos estos preparativos?
Pues este año quizás ha sido un poco más sencillo porque ya teníamos la experiencia, como digo, del año pasado, pero durante semanas, incluso meses, pues se ha ido preparando poco a poco lo que es el Belén viviente, desde las estructuras, desde el plano de la nueva situación, porque hemos tenido que cambiar de situación y será este año un poco más grande que el año pasado incluso, pues hemos ido preparando y de esa forma se han tratado también de recuperar tradiciones antiguas de dulces que se hacían o que se siguen haciendo pero se han ido recuperando o también pues desde labores que se venían haciendo desde antes en el pueblo para tratar de que esos dos días de Belén viviente pues pueda ser también una celebración pero también una expresión de la vida de todo un pueblo.
Esta recreación con el Belén viviente lo hacéis este fin de semana. ¿Dónde lo hacéis?
Pues sí, lo hacemos este fin de semana, será el 15 y el 16, y lo hacemos junto al ayuntamiento, cerca del ayuntamiento, en unos solares que también unos vecinos del pueblo nos han cedido amablemente. Y allí será un espacio en estos dos solares donde recrearemos todo lo que sería el Belén, ¿no?, en los tiempos de Jesús, ese pueblo. Y será un espacio que también ocupará alguna de las calles adyacentes. Será entre la zona del río, que queda el río aquí en Huetortaja, y la zona de detrás del ayuntamiento.
¿Hay algún horario en concreto?
Sí, será el sábado, día 15, que es el día de su inauguración, a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y el domingo también desde las 11 a las 7 de la tarde, ininterrumpidamente.
Bueno, pues esto es una invitación para quienes quieran participar y asistir y contemplar y disfrutar de Huetortájar y también de ese Belén viviente, pues este fin de semana, el día 15 y el día 16. Don José Carlos, ¿algún papel en el Belén viviente?
Seguramente, pero eso, como siempre, es una sorpresa de última hora.
Entonces es un motivo más para ir el fin de semana y descubrir la sorpresa allí mismo.
Exacto, sí. Os invito a todos a participar para que podáis también descubrir cómo un pueblo vibra con algo tan bonito como la Navidad. Y que en este tiempo de Adviento, pues qué mejor que prepararse para esa llegada del niño de esta forma tan concreta.
Y una última pregunta. ¿Tenéis alguna anécdota o alguna experiencia del año pasado que este año os alimenta todavía más para llevarlo a cabo, el Belén viviente?
Sí, sobre todo la ilusión que el año pasado consiguió crear esta iniciativa es lo que nos mueve también a crearlo este año, a montar este año este Belén viviente. Ciertamente es una iniciativa que requiere muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, mucha entrega por parte de los fieles de la parroquia, pero también, como decías, de todos los vecinos, y solo merece la pena porque por la ilusión que genera. Creemos que con toda esta idea podemos transmitir, no solo con el montaje, sino sobre todo con la experiencia que se crea alrededor de la iniciativa, el lema que nos proponemos: os anuncio una gran alegría. Es muy bonito ver la cara de los niños, de la gente más mayor, de los adultos, que con esa alegría visitan el Belén, pero también participan en él, con sus trajes, preparando sus comidas, haciendo que de verdad sea una fiesta de todos. Y solo por eso merece la pena. Creemos también que es una iniciativa que abre las paredes de nuestra parroquia a todo el pueblo. Hace que nuestra parroquia crezca y el templo sea grande hasta llegar a todos aquellos que quieran participar en esta iniciativa.
Pues también nosotros, desde El Espejo en COPE Granada, invitamos a visitar y a disfrutar este fin de semana del Belén viviente en Huetortájar, porque quienes participan ya lo han estado disfrutando, van a disfrutar también todavía más, pero es una ocasión para ir preparándose, como nos decía don José Carlos Isla, a la gran celebración, esa gran alegría que es la Navidad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Estar informado.
Si uno quiere compartir su fe con la palabra, tiene que escuchar mucho. Imitemos el estilo de Jesús, que se adaptaba a las personas que tenía ante él para acercarles el amor de Dios. Recemos para que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura, en diálogo con el corazón de las personas y, sobre todo, escuchando mucho.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y llegamos al momento en que cedemos nuestros micrófonos a tantas realidades de nuestra diócesis. Queremos conocerles y hoy nos acercamos hasta CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, y saludamos a su presidenta en Granada, Enar Llubero. Buenas tardes, Enar. ¿Qué es CONFER y qué hacéis allí?
Buenas tardes, Joaquín. Quería comentar un poco qué se entiende por CONFER y CONFERONADA. Es la Conferencia Española de Religiosos y concretamente pues la que tenemos aquí en Granada como Conferencia Diocesana, que está unida a la nacional y a la regional. Asume todos los institutos religiosos y las sociedades de vida apostólica que están establecidos aquí en nuestra diócesis de Granada. Y lo que intentamos pues es animar, servir y promover la vida religiosa, uniéndonos todos en las actividades que se programan cada año para durante el curso y las realizando. Para eso existe una junta de CONFER, que es la representante en Granada con las otras CONFER y también sobre todo con el obispo y la pastoral diocesana. Todo pasa a través de la junta de CONFER. Y en esta junta de CONFER, pues lo que hacemos es reunirnos a principio de curso. Tenemos una asamblea también general con todos los religiosos de Granada, con los que asisten, claro. Y se les dice lo que se va a realizar, lo que se ha realizado primero y después lo que se va a realizar durante el curso. Y se le propone una serie de actividades. Estamos abiertos a que ellos propongan también actividades que les puedan interesar más, porque lo que pretendemos es la formación de todos los religiosos que residen en Granada, ya sean jóvenes como los más mayores, que también tienen su formación permanente. Entonces se programan actividades de tipo religioso, unas veces de celebraciones, otras veces son retiros, otras veces son conferencias o cursillos, y se da a conocer también las actividades que vienen programadas pues de CONFER nacional o de CONFER regional. La junta está formada pues por la presidenta y el vicepresidente, y luego la secretaria y el administrador, y las vocalías, que suelen ser pues los campos de apostolado que se realizan más o menos en Granada, que son una que nos preocupa es la de los religiosos jóvenes, y otra que es la de formación también de los novicios, que se hacen unida también con Sevilla, tienen actos propios de la ciudad y actos que hacen en común las dos conferencias de religiosos jóvenes, Sevilla y Granada. Luego está Justicia y Acción Social, Misiones, ahora también con esto de los inmigrantes, pues también está unida a esta vocalía de Misiones, lo de la inmigración, e intentamos colaborar con los movimientos que hay en la ciudad y en la diócesis para ayudar a los inmigrantes. También la Asociación Sanitaria, y con la pastoral universitaria y con la cárcel, pues también ahí se da una colaboración, aparte de que trabajamos conjuntamente con las sociedades de vida apostólica, que también tenemos varias reuniones a lo largo del curso, para sobre todo en los momentos fuertes, el día 2 de febrero, Día de la Vida Consagrada, y la Semana de Vocación y Oración por las Vocaciones, el domingo 3 de Pascua, del Domingo del Buen Pastor, pues organizar actividades conjuntas tanto de la COPE como de CEDES, que son los movimientos seglares.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos aquí en El Espejo. ¿Saben ustedes que si hay un lugar que no puede dejarse de visitar, sea uno o no de Granada, viva o no en esta preciosa ciudad, es la Abadía del Sacromonte? Desde hace unos 3 años, a través de su fundación, se viene trabajando con ahínco por recuperar este lugar, cuyo colegio, como saben también, fue hace algunos años pasto de las llamas. Necesita mucha reforma, mucha reconstrucción, mucha rehabilitación. Es, y también lo saben muy bien, un complejo muy amplio. Pues bien, en esos pasos que se han ido dando para promover iniciativas que permitan obtener fondos para seguir afrontando este trabajo de reconstrucción, hay uno que acaba de presentarse esta semana. Es el libro La Abadía del Sacromonte, Arte y Vida, un libro que presenta de manera exhaustiva la historia y el futuro de la abadía y de su patrimonio histórico-artístico. Tiene una tirada inicial de 750 ejemplares y este primer lanzamiento lo ha financiado la Fundación Caja Rural de Granada, que ha estado también en otras ocasiones implicada en la promoción de la difusión cultural, artística y patrimonial sacromontana, como también estuve implicada, por ejemplo, en esa exposición que a lo mejor han visitado el año pasado con grabados de Rafael Sanzio de la Abadía del Sacromonte en la Sala Zaida que tiene la entidad. Ahora el libro ayuda a entrar en el significado de la abadía. El libro La Abadía del Sacromonte, Arte y Vida tiene una exquisita selección de fotografías, también textos, y todo ello nos acerca a la belleza de ese entorno, del lugar, que nos va a ayudar también a tomar conciencia de lo que movió desde su origen a la Abadía del Sacromonte, la fe cristiana. En esa presentación a los medios de comunicación que teníamos esta semana con nuestro arzobispo y también con la Fundación Caja Rural de Granada, don Javier Martínez explicaba precisamente cuál es la esencia que se quiere recuperar de la Abadía del Sacromonte y nos lo contaba así.
El deseo que pueda ser una abadía. Evidentemente no estamos en el siglo XVII, estamos en el siglo XXI, y entonces el siglo XXI refleja un mundo muy distinto del que fue el siglo XVII, pero los principios básicos podrían ser los mismos. Es decir, un lugar de oración y de peregrinación, por un lado, y de silencio y de búsqueda de uno mismo y de búsqueda de espiritualidad y de búsqueda de Dios. Por otra parte, un lugar de acogida y de trabajo. Las abadías siempre fueron lugares de trabajo manual e intelectual. En el siglo XV, pues eso estaba casi reducido a los hombres. Yo diría que, sin embargo, por ejemplo, en la tradición benedictina anglosajona, quienes hacían el trabajo intelectual eran sobre todo mujeres. Es más, la tradición anglosajona de San Columbano eran precisamente, tenía que ser una mujer la abadesa de tanto del monasterio de mujeres como el de hombres. Y ellas se dedicaban a la cultura, a los manuscritos y al estudio. El modelo de esa figura es Santa Hildegarda de Bingen, que Benedicto XVI proclamó como doctora de la Iglesia y que escribía desde astronomía y geografía hasta recetas de cocina y música y cantos. Bueno, pues ese tipo. Mientras que los hombres se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, lo siento, pero eso era la distribución del trabajo. Pero una abadía ha sido siempre un lugar de trabajo manual e intelectual. ¿Cómo adaptar eso al siglo XXI? Pues el intelectual es muy fácil, porque solo con el patrimonio, diríamos, bibliográfico y archivístico y artístico que hay, pues hay tarea para generaciones, ¿no? Y luego, pues de cara al futuro, creo que nace también de un fenómeno de un interés por un diálogo intercultural. Eso tiene una actualidad tremenda y, por lo tanto, es un punto que habrá que cultivar adecuadamente. Y por último, tiene que ser un lugar de caridad. Las abadías han sido siempre, se rompía hasta desde el principio, en el siglo V, ¿no? Se rompían, pasaban los bárbaros, arrasaban todos los campos de zanahorias que había. Se rompía un bárbaro la pierna, los monjes lo cuidaban, le entablillaban la pierna, le enseñaban a volver a plantar zanahorias, terminaba casándose con una chica del pueblo de al lado, y así nació Múnich, así nació París, Monachil y tantas otras ciudades de Europa. De gente que se iba quedando, que los acogían los monjes, pues que vuelva a ser un lugar de acogida para cualquiera que con el alma o el cuerpo dolorido pueda llegar allí y encontrar por lo menos afecto, que a lo mejor es la medicina más cara en el mundo en que vivimos. Y ese sería el sueño. Y, Dios mío, luego llegaremos a donde podamos llegar.
Estamos terminando. Empezábamos con mucha alegría el programa estos viernes. Nos tenemos que marchar, pero solamente va a ser momentáneamente, porque el domingo a las 10:45 de la mañana tenemos ese informativo diocesano Iglesia Noticia aquí en COPE Granada. Hay muchas más informaciones que tenemos preparadas para ustedes. Aquí en COPE pueden seguir informados con nuestros compañeros, también informados de nuestra diócesis y de nuestra vida de Iglesia Diocesana en archidiocesisgranada.es y en nuestras redes sociales. Por cierto, que hoy celebramos a San Juan de la Cruz, así que muchísimas felicidades a todos aquellos que llevan su nombre. Gracias por estar ahí. Saludos de Paqui Pallarés, que con mucho gusto les ha acompañado en esta travesía radiofónica. También gracias a Fran Viñuela, porque está ahí al quite con el manejo del control técnico. Y buen fin de semana para todos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.